laliga.fm. Estamos conectados.
De cuando tú dependes de una plataforma, digas Spreaker, Evox, Blurry, Audioboom o la que sea, dependes de la disponibilidad de esa plataforma. Es decir, que si tú alojas todos tus archivos en una de estas plataformas y alguna de estas plataformas decide cerrar, ¿qué pasa con esos archivos?
Gracias por escuchar Unión Podcastera. Este es el podcast de hoy.
Hola, soy Laura y hoy tengo la suerte y el placer de estar acompañada con cuatro grandes podcasters para conversar de algo que a lo que solemos darle bastante vueltas, que es dónde subimos los podcasts, es decir, el hosting de nuestro podcast. Y paso a presentaros aquí a José PDF, que está al otro lado. ¿Qué tal, José?
Hola, muy buenas noches a todos.
¿Qué tal? ¿Cómo vamos?
Estamos a ver qué sale de esta charla, a ver si no lo acabamos discutiendo.
No, hombre, no. También tenemos a Gustavo Ibáñez por ahí, ¿qué tal?
Hola Laura, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias. Y bueno, yo soy el que está con cuatro grandes podcasters. Son cuatro grandes podcasters y yo.
Sí, ¿no? Luego tenemos a Ernesto Acosta. Ernesto.
Hola chicos, hola Laura. Hola, oyentes. Pues aquí echando la tarde con, a ver, uno, dos, tres, con cuatro buenos podcasters y yo. Ya que todo el mundo se va a poner entonces ahora, yo también voy a decir cuatro grandes podcasters y yo.
Pues venga, Yoyo, que es el que falta.
Hola, ¿qué tal? Soy Yoyo Fernández, Yoyo308 en Twitter. Me has dejado el último, no sé por qué. Si soy el más grande de los podcasters que hay aquí, que estoy con cuatro más, que están empezando. Así que bueno, un placer estar con vosotros y contigo, Laura. Por primera vez creo que es la primera vez que participamos juntos. Y ojo que estás en pendientes para un audio momentos, pero bueno, eso es otro tema ya. Un placer.
Sí, la verdad es que es la primera vez que grabo con ustedes, con los cuatro.
Pues no, muy bien. No te vas a arrepentir porque aquí la gente que vemos somos gente bastante competente y bastante competitiva.
Bueno, pues entonces vamos a empezar. ¿Dónde subimos los audios? Esa es la pregunta que no sé ustedes, pero yo la primera que me hice una vez que ya tenía la idea de hacer un podcast, ¿dónde voy a subir el audio? Y la verdad es que le di tantas vueltas que me volví loca.
Yo no creo, sé, Laura, si me permites, que eso se podría contestar de forma muy rápida. ¿Dónde subimos los audios? Al internet. Fin de programa. Ya está, adiós, hasta luego. Y ya está. Y para que nos vamos ya.
¿Qué?
Mira que les dije que lo dejáramos afuera media hora, que no nos iba a dejar hablar. Nah, es una buena pregunta. El problema es que cuando uno empieza el tema de podcast, uno se pregunta, ¿no? ¿Dónde voy a alojar este audio para llegar a más personas? ¿A dónde voy a poner para que otras personas escuchen lo que estoy, mis chorradas, ¿no? Y bueno, si vas preguntando por ahí en el medio, es posible que te recomienden, si está en España, iVoox, aunque hay otras plataformas, está, bueno, Blurry, Woshka, en fin, ahora Spotify, un montón, aunque Spotify, déjame aclarar que no es que tú subas el audio, sino que pones el feed. Pero bueno, hosting como tal, iVoox. SoundCloud también se usó mucho tiempo para subir audios. Y yo, en mi caso muy particular, uso archive.org.
Bueno, yo quiero decir que yo he subido a muchos sitios distintos. Incluso he subido a hosting normales y corrientes, de estos que se suben de fotografías, y luego dejaba enlace directo en WordPress, porque en WordPress, al menos en WordPress.com, cuando dejas un archivo de audio, dejas el link directo en que cabe en punto .mp3, por ejemplo, o cualquier otro punto.c que admite WordPress, automáticamente te lo introduce en la entrada que tú dejes eso como un reproductor. Actualmente, aunque pasé también por, bueno, luego entraremos ahí, pasé por Anchor, subo solamente a iVoox y subo solamente a Spreaker. Son mis dos alojamientos de preferencia. También subo a YouTube, dependiendo del podcast que sea, pero eso ya es Spreaker de manera automática, quien tú le indiques a la hora de subir tu audio a Spreaker, que lo quieras también que lo mande a YouTube. Por lo que se ve, manda a YouTube, no manda solamente el feed, sino el archivo en sí, porque se ve que ocupa espacio en YouTube. Subo Spreaker porque para mí es el mejor alojamiento, mejor hosting de audios, mirándolo de una manera profesional. Es la pega que es algo caro, pero es el mejor. Y subo a iVoox porque en iVoox hay que estar sí o sí, porque bueno, iVoox está dando ahora un empujo muy grandísimo con unos nuevos planes que están ahí para profesionalizar el podcasting, al menos aquí en España y en toda la parte de América Latina. Y Spreaker, iVoox, y después, pues claro, el feed de Spreaker lo mando a Apple Podcast, que ya no es iTunes, ya Apple Podcast, que es quien donde va a buscar todos los reproductores habidos y por haber, todas las podcasteras, va a buscar a esa base de datos que es Apple Podcast, pues para encontrar el podcast. La ventaja que tiene Spreaker es que no reduce Spreaker en mi cuenta de pago, no reduce los audios. Si los subo a 128 por normalmente a esa calidad, no me los baja a 64 kilobytes como si hace iVoox en la cuenta gratuita. Estamos hablando de eso. Pero en fin, yo actualmente solamente uso iVoox y actualmente solo uso Spreaker.
Antes de que José o Laura, Gustavo, déjenme aclarar, creo que deberíamos enfocar un poco el tema, digamos, para que haya nuevo y quiera empezar. Porque sí, Spreaker es una buena opción, pero como tú bien dices, para disfrutar de todas sus bondades, como decir, tienes que pasar por caja. La versión gratis te da muy poco tiempo para publicar y digamos que poco espacio. Pues tienes que estar constantemente pues borrando los audios para tener capacidad. Y son bastante molestos con la cantidad de correo que te envían cada vez que te estás quedando sin espacio. Motivo por el cual me di de baja varias veces Spreaker, porque era demasiado molesto el tema de los correos. Entonces, no sé si les parece bien, enfocamos esto como, digamos, que vivo nuevo y quiere saber dónde poner sus audios, ¿no? Para alojarlos para comenzar con su podcast. Como sea, una sugerencia.
Es que yo creo que quizás lo que primero que hay que diferenciar es las plataformas donde puedes subir el audio de las plataformas que son de difusión, ¿no? Como por ejemplo Spotify o Apple Podcast, que ahí no sube nadie el audio y al principio uno piensa que tiene que subirlo ahí, a lo mejor. Entonces, aparte de diferenciar primero eso, ¿no? Que están las plataformas donde tú puedes subir el audio, que además puedes, con el feed de la plataforma en donde tú subes el audio, puedes luego darlo en otras plataformas de difusión o también que te permiten subirlo. Es decir, tú eliges una y al final, con el feed que tienes, lo puedes mandar a un montón de sitios. Eso es lo que muchas veces uno no sabe. O por lo menos en mi caso, cuando yo empecé, no tenía ni idea.
Exacto.
¿Y vos dónde estás alojando tu podcast ahora, Lau?
Yo ahora, el de Vacía, que es el principal, bueno, casi el único ahora mismo, porque los demás o han desaparecido o los junté, están en Audioboom. Pero vamos, que he pasado antes de llegar a Audioboom, he estado como en dos, porque yo empecé haciendo pruebas con un servicio que había, que era Tapewrite, que por el reproductor que había, que me gustaba, y era el único que podía poner en Medium, que es donde empecé con la página web. Los demás no me funcionaban y me gustaba mucho. Entonces yo probé ahí, pero era una versión beta, y luego se hizo de pago, ya pues me fui. Luego pasé a subirlos a Archive, y ahí estuve pues casi todo el primer año, hasta que entré en la liga.fm y ya me fui a Audioboom. Hice una mini prueba con Wosca, un episodio, pero no me funcionó muy bien y solo, vamos, hice aquella prueba y ya está, y no volví más. Pero la verdad que lo de estar cambiando no es lo mejor, porque aunque tú tengas un servicio como FeedBurner o algo así, donde cambies el feed original y no pasa nada, pero se te repiten los episodios cuando tú los cambias de hosting, se te repiten los episodios, parece que los has vuelto a publicar y siempre, no sé, creo que es una molestia.
Hazco yo uno de los últimos en decir dónde alojo los podcasts y Gustavo creo también. Bueno, en mi caso, desde el principio los he alojado en archive.org o si lo que es archive.org, para que no entienda el inglés. Y publico en iVoox, pero con una diferencia. Yo ya he comentado que el audio, cuando lo subes directo a iVoox, te lo reduce de calidad mucho. Yo lo que hago es enlazar. Enlazo el archivo directamente desde allí, desde Archive, para que la redundancia. Y en principio, y hasta donde yo sé, lo que es la calidad del sonido es la original. Es decir, si lo tengo a 192, por ejemplo, allí, en Archive, aunque lo estés reproduciendo en la aplicación de iVoox, te lo está reproduciendo esa calidad. Lo sé más que nada por el tamaño del archivo. No está haciendo un rehosting ni nada. Entonces, así es como me lo estoy montando yo de momento por ahora. Woska no me hice cuenta y era un lío. Spreaker, lo que comentabais, es de pago. Y como tampoco soy muy regular haciendo podcast, pues tampoco me hice cuenta de pago ni nada, porque ya ves, he llegado a hacer un episodio al mes, el máximo de cuando era así seguido. Audioboom lo conozco por ti, Laura, no sabía ni que existía. Así que si luego nos quieres detallar un poquito, nos cuentas. Y bueno, y de los agregadores pues hablaremos.
Es curioso que mencionas lo de iVoox, porque en mi caso yo también al día de hoy me monté mi propio WordPress con Blurry como plugin para hacer toda la difusión de, o sea, para que prepare todo el tema del feed, etcétera, etcétera. Y yo lo alojo siempre en archive.org. La calidad normal. Y sobre esto quiero decir dos cosas. O sea, lo primero que es curioso es lo que estás comentando, porque yo en iVoox lo que hago es poner el feed. Y cuando yo pongo el feed, o sea, creo que iVoox tiene tres formas, ¿no? Subes el archivo, lo enlazas o pones el feed. Y cuando pones el feed, yo creo que iVoox también te importa los MP3 a la plataforma de ellos. Y no sé si ahí también bajará la calidad independientemente de la que esté en Archive. Que supongo que sí, evidentemente, porque si la cuenta es gratis, no creo que te pongan tampoco la opción de poner el episodio a más calidad. Eso es por esa parte. Y por la otra, que me llama también la atención, es hasta qué punto un usuario promedio normal, con unos audífonos normales o desde el teléfono, donde sea, percibe esa calidad de audio entre 64, 192, 300, no sé cuánto, que nos valga de alguna forma a nosotros los que creamos podcast, pues hacer este tipo de, o sea, exportar los archivos con mayor calidad y que por ende sea mayor el tamaño y que por ende sea para muchas personas un problema poder descargarlo.
Bueno, yo comentar, yo también, a mí se me ha olvidado, yo también subía antes a Archive, ORG o Archive, como queráis llamar. Hubo un tiempo, unos días que iVoox tuvo problemas ahí con unos cambios y me era imposible subir al archivo. Ahora yo siempre a iVoox he subido el archivo físico, el .mp3, ¿no? Entonces lo que hice fue enlazar, ¿no? En vez de subir el archivo a iVoox, darle el feed o el link de archive.org. Archive.org es muy grandísimo. A mí lo que, bueno, no me gusta mucho es que es muy lento a la hora de descargar. Por ejemplo, yo cuando quiero descargar un audio de un compañero que ha subido Archive, descargar el archivo físico, no escucharlo en streaming. Escucharlo en streaming, le das a play y ya está, va a su ritmo, va bien. Pero descargar el archivo físico, yo que tengo una conexión grande, fibra óptica, que luego me baja 20 kilobits por segundo y es una tortura para bajarte un audio de 10 megas que se tiene ahí 3 horas. Y bueno, lo dejé también, no es una página muy agraciada, pero bueno, es una página muy completísima que cumple todo y que bueno, y que está ahí para y salva a muchísima gente. En el caso de Spreaker sí es caro, tiene la pega de, aparte yo entiendo que para mantener eso vale un dinero, ¿no? Y entonces mantener esa infraestructura, todo lo que tienen que tener la gente de Spreaker, servidores, todo para bajar los audios y todo, eso vale una pasta, hay que pagarla. Lo malo que tiene aparte del precio, que es un poco elevado, es que, por ejemplo, mi plan creo que son 500 minutos, que es el segundo más caro que hay. Pues mi plan son de 500 minutos. Cuando yo llene, y son 170 o 179 euros al año, cuando yo llene esos 500 minutos, tengo que borrar forzosamente audio viejo. Si quiero, es decir, yo voy a comprar X minutos, ¿no? Si no, tendría que pasar a otro plan el doble de caro prácticamente. Y que me diera más minutos y pagar muchísimo más dinero, 200 o cerca de 300 euros, que es ya una, para lo que yo hago, pues una barbaridad. Entonces yo tengo 500 minutos, se me acaban esos minutos y tendría que borrar episodios nuevos para recuperar minutos, que es lo que seguramente tendría que hacer para borrar del podcast que yo considere que se puede borrar sin pérdida. Por eso sigo subiendo archivo físico a iVoox en vez de indicarle, por ejemplo, que me tome los de Spreaker. Porque si yo algún día me voy de Spreaker, que seguramente me tendré que ir, Pues tengo siempre la salvaguarda, el respaldo en iVoox, el archivo allí, para que se quede allí, porque yo no sé si dándole a iVoox un feed va a realojar el audio en iVoox, o simplemente cuando borras el archivo original, que creo que así pasa porque ya lo he comprobado con otros. Si tú borras el archivo original donde apunta en el feed que tú le has dado a iVoox, ya se pierde. Pero también Spreaker tiene otra ventaja, tiene un programa de grabación muy buenísimo, tanto para móvil como para escritorio, Windows y Mac OS, y para Android y para iOS, que se llama Rack Studio, y es una auténtica maravilla para emitir en directo. Tiene la posibilidad de emitir en directo, que ahora creo que iVoox va a empezar con el nuevo cambio que están haciendo, va a empezar también la posibilidad de emitir en directo, en streaming. Tiene la posibilidad de emitir en directo con el Rack Studio, Spreaker, y además tiene un programa para reproducir podcast, un reproductor maravilloso también, con el que tú puedes participar con el chat, si tienes cuenta, en directo con la gente que está metiendo en directo, escribir tus comentarios, interactuar con la gente que está en directo a través del chat en tiempo real. Y eso es una de las buenas cosas que tiene Spreaker. Anchor lo probé en sus inicios, no me gustó porque no tenías el control de nada. Ellos hacen con tu audio lo que quieren, lo venden, lo suman, lo restan, no tienes el control del feed. Me fui, y también estuve a punto de probar una plataforma que conocí gracias a un podcast español que se llama Acast, acast.com, que algunos se la recomendé, dicen que es muy buena también. Y tiene la posibilidad de monetizar también mediante publicidad tus podcasts y que te paguen un dinerito. Búscala por ahí, acast.com, es australiana. Pero para alguien, yo que no soy como Ernesto, que se quiere montar su propio red en WordPress con plugin y este con el otro, yo que soy un poco más perezoso, más vago, pues para mí es válido esto. iVoox, que es lo más conocido del mundo hispano, y Spreaker, ¿no? Y bueno, entre esas dos cosas es la que estoy jugando pues ahora mismo.
Bueno, yo cuando empecé con el podcast fue en el año 2007, no quiero sacar cuentas de todo eso, y había un servicio que hoy me fijé si seguía existiendo, que se llamaba Podomatic, y era espantoso realmente, porque en esa época también las conexiones eran muy lentas y realmente el podcast no era algo que fuese muy conocido. Y después, como decían la mayoría de ustedes, actualmente el lugar principal donde los estoy subiendo es en Wozka, porque me parece uno de los más amigables, por lo menos para mí, en cuanto a las estadísticas que genera y ese tipo de cosas, me parece bastante completo. También me gusta el reproductor que vos podés poner después, no sé, en tu página de WordPress o en tu Twitter o en el Facebook, que me parece que está muy bueno. Y tengo presencia en iVoox, por lo que comentaban todos, porque bueno, al no ser conocido, es como que me parece que es una de las plataformas que más se utiliza, entonces me parece que está bueno estar en iVoox, más allá que me di cuenta que baja muchísimo la calidad. Y hay algo que todavía no puedo entender, que si bien yo subo los archivos a Wozka, siempre tienen mejor calidad que los de iVoox. Después, en Spotify suena de otra manera, en Google Podcast y en iTunes o Apple Podcast suena similar. Y ahora lo que hice hace relativamente poco fue darme de alta también en un servicio que por lo menos acá en Argentina es bastante conocido, que se llama TuneIn. Es mucho más utilizado para escuchar radios online de todo el mundo. Y ahí, aunque no lo puedan creer, el archivo es mucho más grande si vos lo querés descargar, a pesar de que yo no lo estoy subiendo a ese lugar. Y es donde mejor se está escuchando hoy mi podcast.
Bueno, Gustavo, una aclaración. iVoox reduce el audio a 64 kilobits, pero las cuentas gratuitas, habría que ver si las cuentas de pago, que son muchísimo más baratas que Spreaker, que son prácticamente una ridiculez la cuenta de pago, habría que ver si no te reducen en esas cuentas de pago la calidad del audio, porque he visto que hasta dejan subir en .wav. Es decir, habría que probar, aunque sea quedarse con la cuenta más pequeñita de pago que tiene iVoox, que son 2 euros al mes, me parece, 2 euros o 2 euros y algo al mes, si en la opción de pago, en la opción premium de iVoox, también te reduce esa calidad de los audios. Es que claro, yo comparo Spreaker, que no me reduce, pero Spreaker estoy pagando 170, 179 euros al año, claro, de pago, contra iVoox, que uso el plan gratuito. Entonces sería injusto comparar una cosa con otra.
Yo tenía una duda sobre lo que dijo antes José, que él enlazaba el audio, la URL del audio en iVoox, pero el feed, ¿cuál es el que utilizas? ¿El de iVoox o lo sacas de tu página web?
En principio uso el de iVoox, pero lo tengo redireccionado con FeedBurner, que eso, de eso ya hablaremos más adelante. Entonces, pues de ahí beben todas las demás, todos los demás agregadores de podcast, de esa persona de Apple Podcast y de todo, y de Spotify y eso. Pero feed, que yo sepa, Archive no tiene. No. Así que cojo el de iVoox porque es el único que tengo disponible a día de hoy.
Okay. No, yo por si lo hacías en una página web o algo.
No, en principio no. Lo único que uso el blog personal es para, pues nada, para crear una entrada y hacer que existe ahí el episodio. Soy un poco no perezoso, sino que no estoy muy seguro de que si voy a poder mantener luego una web. Lo suyo sería tener una web propia, un podcast. Cada podcast debería tener su propia web. Pero ahí cosas que mantener y el dinero que pagar hasta cierto punto, pues sí, se puede pagar, ¿por qué no? Lo que te gastas en una cerveza o en dos, los puedes pagar un hosting, pero...
Pero tampoco, José, pero, tampoco... Mira, si tú tienes una web genérica, por ejemplo...
Tienes tiempo.
Claro, pero si tienes una... Yo en mi tiempo tuve una web genérica que era yo, 308.com, que ya me dio baja, pero bueno. Ahora tengo samurajockey.com y dentro de samurajockey.com tengo una arriba un menú que hasta que pones el puntero y se despliega y aquí tengo todo mi podcast. Es decir, lo concentro, aunque el blog se llama samurajockey.com y nació como primero el podcast asociado al blog samurajockey.com, a todo mi trabajo. Mi canal de YouTube no se llama Samurajockey, se llama yo Fernández como yo, porque es el canal personal donde junté todos los seguidores y no iba a cambiar algo todo. Pues me da igual que mi blog sea samurajockey.com, pues ahí lo que lo tengo es como un sitio de referencia, como un escaparate pues para mi otros podcast como Audio Momentos, Activando Manzana, Cosas Modernas, Frecuencia Improvisada, Killer Radio y Un Día Cualquiera. Y ahí está todo. Y entonces es una manera de concentrar y que cuando quieras encontrar algo, buscar, pues te vas al propio blog. Pero si yo tuviera que tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 páginas por cada uno de mis 7 podcasts, pues eso sería una auténtica locura, aunque sea en servicios gratuitos como WordPress.com, por ejemplo, como blogspot.com, que a esta altura de la vida usar blogspot es una auténtica temeridad, pero bueno, pero sería una auténtica locura.
Sí, pero mira, a ver, esto depende desde el punto de vista de quien lo mire, ¿no? Porque ahora te puedo decir de que cuando tú dependes de una plataforma, digas Spreaker, iVoox, Blurry, Audioboom o la que sea, depende de la disponibilidad de esa plataforma. Es decir, que si tú alojas todos tus archivos en una de estas plataformas y alguna de estas plataformas decide cerrar, ¿qué pasa con esos archivos? ¿Qué pasa con tu feed? Porque cuando vayan a buscar, la gente vaya a buscar los audios, no los van a encontrar, evidentemente por los motivos que sean. Entonces, como dice José, lo ideal sería tener tu propio sitio para permitirte esa libertad de alguna forma, pues hacer lo que te la gana con tus audios, hacer lo que te la gana con tus podcasts, con tus feeds y con lo que sea. Claro, yo con experiencia propia que lo digo, que monté la red tupodcast.com, para mí es una red personal, no es una cosa muy complicada, para nada, de hecho, pero a lo mejor los pasos previos de configurar un WordPress o lo que sea, si es un poquito más, a lo mejor difícil para algunos usuarios, con lo que es más fácil abrirte una cuenta en iVoox, donde sea, te creas tu cuenta, subes tus audios, lo que sea, y ya, es mucho más fácil. Pero ya te digo, depende mucho de la disponibilidad de esta plataforma, que es un problema. Yo, en mi caso, por ejemplo, es lo mismo que pasa con Archive. Archive es un servicio que, Dios no lo quiera, mañana puede caerse, por el motivo que sea. Y bueno, pero yo no es que yo pierda todos mis audios, porque los tengo ahí, también los tengo en iVoox, y además los tengo como backup en mi computadora local. Y cualquier cosa que pase es subir el audio a algún lugar de internet, cualquier lugar, y sencillamente en el feed del o sea, mediante el plugin o mediante el editor de WordPress, lo que sea, cambiarlo o borrar el audio. Con lo cual, perfectamente las personas van a encontrar el audio sin ningún problema, aunque no estoy seguro si esto conlleve a que si yo modifico esta URL, esta ruta, le vuelva a salir de alguna forma duplicada o algo a los oyentes. No, hasta ahí no sé. Pero el punto es que, o sea, no estoy atado a una plataforma como tal. No estoy atado a un servicio como tal. Pero bueno, eso ya te digo, no es para todo el mundo.
Pero aclaro, si tú tienes, por ejemplo, en tu propio NAS, en tu propio PC, a modo de servidor, tus propios audios, y te haces un feed a mano y ya está, lo distribuyes y está en tu propia casa. Pero eso ya tienes que tener el PC o el servidor, el NAS o lo que tengas en tu casa las 24 horas encendido para que estén accesibles esos audios las 24 horas al día, 365 días al año con el gasto de internet. Tú tienes que tener una conexión a internet más o menos decente y con el gasto de luz eléctrica. Entonces, por eso la gente más cómoda como yo, pues preferimos ya sea un servicio gratuito como iVoox, que tiene opción gratuita, y otros muchos más servicios gratuitos como los que se han visto aquí antes, entre ellos Spreaker, aunque sea más pequeño, o el Cuesca o cualquier otro. Y ese es siempre el tema, ¿no? ¿Entiendes, no entiendes? Si prefieres tener un equipo en tu casa siempre encendido con tus archivos y ahí personales, ahí tus audios, pero necesitas ya ese sacrificio, ¿no? Tener el PC siempre encendido, o el NAS o lo que tengas, y la conexión a internet, etcétera, etcétera, etcétera.
Claro, pero por ejemplo, ustedes hace mucho más tiempo que yo, que hace 3 meses más o menos que volví al podcasting. Entonces quizás se justifica tener una estructura más grande. Yo, como estoy viendo ahora, si me engancho por mantener la regularidad también y ese tipo de cosas, opté por usar servicios gratuitos. Y lo que creé fue una página en WordPress, que de las gratuitas, estas que te brindan, donde pongo el player de Wosca, y lo que hago es un pequeño tipeo de lo que va a tratar el podcast también, para que sea más fácil de buscar. Y si alguien está interesado en alguno de los temas que yo trato en el podcast, en una de esas lo pueda indexar el buscador. Yo no sé si eso ustedes le dan mucha bola o no. Por otro lado, lo que yo suelo hacer es hacer un backup de los archivos por este tema que estaban mencionando ustedes. Por si el día de mañana los servidores estos dejan de ir, los tengo en mi poder y los puedo volver a subir y contratar un hosting propio con mi propio dominio e incluso alojar los archivos en mi propio dominio en una de esas.
Bueno, yo la experiencia que tengo con la página web, primero, yo al principio sacaba el feed de la página web, que me la hice con Jekyll, y me iba muy bien porque me ponía el audio en archive y luego publicaba. Y automáticamente de ahí pues ya iba a todos los podcasters. Pero luego cuando me cambié a Audioboom, claro, ya no me hacía falta, ya empecé a coger cambié en FeedBurner, que es lo que uso como servicio para después darlo en todos lados. Cambié la dirección del feed que tenía por el de Audioboom, y ya cada vez se me hacía más pesado el publicar en la página web. Porque ya tenía que dedicarle otro tiempo. Antes, como primero tenía obligación de publicar allí, pues ya casi que lo único que hacías era eso, hacer el post para publicarlo. Y ahora no, ahora tengo que ir a Audioboom, publicar allí, subirlo allí, hacer las notas allí, para luego, en otro momento, pues ir a la página web y crear un post. Además, encima Jekyll no me dejaba programar los posts, por lo cual tenía que hacerlos en el momento. Y te digo, al final se me quedó desactualizada. Ahora he cambiado completamente, me he ido a WordPress, que ahí sí que puedo programar, para intentar dejarlo programado para que salga a la misma vez. Pero la experiencia en sí era buena, la de sacar el feed directamente de allí. Y no me costaba nada porque era gratuito todo.
Sí, sobre esto de el tiempo, que es algo que es como que ese video, ¿no? Hacer el video, después editarlo, y en el podcast más o menos lo mismo, hacer el podcast, porque hay quien como yo edita y hace ajustes en postproducción, hay quien no, hay quien que lo que graba como sale, así mismo lo pone, y no pierde tiempo en eso. Pero yo que sí le doy un poco más de cariño al audio, que quito quizás algunas cosas, que lo preparo un poquito. Yo lo que hago es que cuando voy a exportar el MP3, o el fichero que voy a subir para el servidor, en los mismos metadatos del audio, ya yo pongo toda la información que quiero poner, y esa misma información es copiar y pegarla al artículo como tal. Quizás en el WordPress, a lo mejor, le dio otra estructura en el tema de las URLs, o el tema, no sé, un poco más de información, quizás. Pero generalmente me evito todo ese trabajo haciéndolo una sola vez. Lo pongo en los metadatos del audio, y esa misma información después la paso a WordPress. Pero sí, bueno, es que eso depende también de eso depende de muchas cosas. En el caso de lo comentaba Gustavo, pues yo me despreocupo de todo el tema de la gestión como tal del podcast, porque eso lo hace el plugin.
lo hace Blu-ray, que es el que usa. Hay varios plugins para poner podcast, o sea, o hacer de WordPress un sitio para podcast. El más popular para mí y uno de los mejores es Blu-ray, y se encarga de todo lo que es generar el feed, incluso la difusión, incluso subirlo a algunos servicios, etcétera, etcétera. Pero bueno, ya le digo, eso a lo mejor para un usuario que acaba de llegar, o un usuario que no quiere pasar trabajo, o un usuario que simplemente quiere, como la filosofía Anchor, agarrar el móvil, grabar cualquier cosa y que se publique y que ya está, pues hay otras, sí, hay otras opciones que son mucho más simples.
¿Y eso no lo podríamos comparar también al seguimiento que hay que darle? Porque, por ejemplo, si estás en dos plataformas, supongamos, donde vos colgas tus audios, sería similar a estar en cinco redes sociales, por ejemplo, donde vos podés recibir mensajes. A mí me pasa que tengo que estar viendo si me mandaron mensajes a través de la cuenta de Twitter o a través de Facebook, a través de la plataforma directamente donde tengo alojada el podcast y a través de mi página de WordPress también. O sea que cuando empezás con un podcast, pensás que es solamente la producción, la grabación y la edición del episodio, y después te terminás dando cuenta que también sos un community manager y haces 200 millones de cosas más también.
Exacto. Pero mira, yo en mi caso muy particular, yo soy del tipo de podcaster que primero no pide estrellas, que no pide, en muchos casos, feedback, depende de qué tema, etcétera, etcétera. Yo lo que siempre digo, o lo que a veces digo, es que si van a comentar, lo que me facilita a mí el tener la plataforma WordPress para esto es que ahí están los comentarios. Tú puedes dejar los comentarios ahí. Porque ¿qué puede ser? Que alguien que te escuche en iVoox te deje un comentario en iVoox, tú tienes que estar chequeando constantemente que si te pusieron algún comentario por allá, puedes responderlo, etcétera, etcétera. En iTunes, quizás, para los que tengan un Mac y pueden, o tengan un Windows, pueden tener un iTunes y mediante iTunes revisar los comentarios que te ponen. Revisar, porque creo que no se puede responder. Entonces, es todo un lío. Yo cuando, o sea, yo trato de concentrarme más bien en la plataforma como tal. En mi caso, en mi WordPress, que ahí también me comentan. Y ahí es donde trato de siempre estar atento. Ya lo demás, pues lo deleo un poco, porque evidentemente tú no puedes estar en todo. En Twitter, bueno, esa es casi mi red social de cabecera a día de hoy. Así que todo lo que me pongan ahí también, pues lo voy siguiendo, pero porque normal, porque estoy en Twitter casi todo el tiempo. Pero sí, yo en mi caso particular, yo siempre me enfoco en mi plataforma y que la gente, en los comentarios que me ponen, en mi plataforma. Ya los demás, bueno, cuando puedo reviso, si no, me agobio.
Yo, el sistema mío es el siguiente. Yo aquí os preguntaría si vosotros creéis conveniente o necesario estar en Apple Podcasts, ¿no? Antigua iTunes. Yo, mi opinión es que sí, porque como ya sabemos, Apple Podcasts es un directorio simplemente, no es un hosting. Es un directorio a nivel mundial el más grande donde todo el mundo redirige. Si quieres, siempre se ha dicho que si quieres estar en todo sitio, que te conozca y ser alguien, tiene que estar en iTunes, cosa que ahora luego comentaremos lo de Evil Original, que va a romper un poco esto. Pero bueno, yo siempre digo a la gente, buscadme en la opción con la lupa, de la opción buscar de vuestro reproductor, que a mis podcasts ahí, porque va a ir a iTunes, porque es donde está el feed de Spreaker que yo pongo en iTunes. Pero tampoco puedo dejar iVoox, porque a fin de cuentas, en iVoox tengo prácticamente más escuchas que en el otro sitio. Y hay mucha gente que me escucha en iVoox, ya sea por la página web, con el PC o con la aplicación de iVoox. A pesar de que le he dicho, mira, que en iVoox yo uso la cuenta gratuita, me reduce los audios a 64 kilobytes, lo cual yo que pongo tanto empeño con mi Hindenburg ahí de toda calidad, cuando llega iVoox hace tra y lo reduce y me escucha como si estuviera dentro de una lata. Pero bueno, hay gente que no se quiere salir de iVoox, yo lo entiendo, lo comprendo, y no puedo irme de iVoox, porque además, como dije antes, es un excelente sitio para backup, y además iVoox está avanzando y con el tiempo seguramente llegará a ser algo bastante grande. Sí he notado también ahora que, por ejemplo, estos últimos episodios, el que subimos ayer, el directo Summer Hoogie, y el que he subido hoy día de momentos, no se han publicado al instante en Spotify, que en Spotify también lo he mandado a través de Spreaker, de la propia página web del panel de control de mi podcast en Spreaker. No lo he mandado con la opción directa de enviar a Spotify. Pero sin embargo, en la aplicación de escritorio no aparecen los últimos episodios de mis podcasts en Spotify. Sin embargo, desde la aplicación de móvil, ya sea de Android o de iOS, sí aparecen los audios publicados en Spotify, en Spreaker, pero aparecen en Spotify de manera instantánea. No sé por qué la aplicación de escritorio no. Ahí estará pasando lo que sea. Entonces ya cuando ya responda José, mi pregunta sería si vosotros creáis conveniente que hay que estar en Apple Podcast sí o sí, o se puede estar en otra plataforma sin pasar por Apple Podcast.
Pues mira, precisamente quería responder directamente a tu pregunta y definitivamente sí. Y te voy a hablar como oyente, más que como podcaster. Yo, por ejemplo, cuando estoy interesado en escuchar un podcast, lo primero que hago, abro mi podcatcher, en mi caso es Antena Pod, pero cualquiera sirve, cualquiera bebe de iTunes, bueno, de iTunes, no nos quitamos la costumbre, de Apple Podcast, se llama ahora. Pues ahí cogemos y la lupita, lo buscamos, y si está ahí, pues excelente, te suscribes y cómodamente. Que no está, pues ya lo busco en iVoox, y si no está en iVoox, pues yo me da un poco más de pereza buscarlo en su página web y todo eso. Y solo por eso, pues definitivamente sí. Y otro sitio que es muy interesante últimamente estar, es también el que has comentado también, Spotify, porque mucha gente lo utiliza para escuchar música, y pues ya de rebote, pues oye, pues ya que estás ahí, pues no tienes más que entrar en la pestaña de podcast y ahí estás. Por mí sí.
Yo considero que también es casi imprescindible estar en Apple Podcast, al igual que en Google Podcasts, porque también me parece que hay muchos usuarios que no acceden desde el iTunes, por ejemplo, y coincido también con Spotify. Muchas personas me empezaron a escuchar desde que puse los episodios en Spotify porque les resulta más cómodo cómo lo usan el servicio para escuchar música y le dan mucho más uso, y son personas que no necesariamente antes consumían podcasts. Entonces, esas personas no se van a bajar un podcatcher, que es un programa donde vos metés, por ejemplo, la RSS, el feed, o te suscribís buscándolo, depende de las características del programa. Y creo que esos serían los tres servicios, bajo mi punto de vista, que más beneficios nos traerían para tener escuchas.
Hombre, yo lo que pienso es que la forma de cómo escuchar los podcasts está cambiando por último. Y antes a lo mejor simplemente con el podcatcher tenías, pero ahora, desde que se pudo empezar a poner en Spotify, eso abrió la puerta pues a que nos escucharan mucha más gente. Y bueno, y en Apple Podcast está claro, porque es de donde deben todos los podcatchers. Pero no sé, yo también hago lo mismo, busco en el que uso, que es Podcast Republic, pero si no está el podcast que estoy buscando, sí que me molesto en ir a buscarlo. Y si no lo encuentro en iVoox, voy a la página web. Yo soy de mirar las páginas web de los podcasts que me gustan. Y hasta que no lo encuentro, ¿no? Para ponerlo en mi podcatcher y ya tenerlo allí, sí que doy mis vueltas, la verdad. Pero no sé, no creo que todo el mundo haga lo mismo.
Yo creo que sí, si tú quieres darle visibilidad a tu podcast, tú tienes que estar en Apple Podcast. Te guste o no te guste, ese es, como puse el otro día en el grupo de un podcastero en Telegram, el directorio, en mayúscula. Todos los demás que han venido después, todos los demás que hemos mencionado, sí, estás muy bien, todo lo que tú quieras, pero la mayoría de los podcasters buscan en lo que era iTunes, o sea, en el directorio de iTunes, y ahí, si tú no estás, no vas a aparecer posiblemente. Entonces, yo lo recomiendo es, hablando de todo este tema de hosting y medios de difusión, que ahorita estamos hablando antes de comenzar el podcast, que se den una vuelta por la web de Melvin Rivera, vía podcast.fm. Ahí tienen ahí un post específico en los recursos, que es directorio de podcast en español. Y ahí están todos los recursos, ya sean, o por lo menos los más populares, ya sean para no solamente difundir, sino para subir tu fichero, o sea, para usarlos como hosting. Por lo menos los más populares. Ahí están todos, echen un ojo, inscríbanse en todos los que puedan, siempre y cuando sea de tu interés, pues que tu podcast llegue a más gente. Hay quien sencillamente no le interesa estas cosas. Ya, es simplemente tener un podcast para decir cuatro cosas de modo terapia, y no le interesa si le llega a más o menos gente. Pero sí, estoy casi convencido que si te interesa eso, tienes que estar sí o sí en iTunes.
Hablando un poco de lo que estaban diciendo con el tema de tener una página web como soporte de tu programa o de tu podcast, ¿ustedes suelen recomendar a los oyentes que o dejar enlaces que mencionaron quizás en sus podcasts y lo dejan como notas del episodio? Y hay otra moda que vi ahora, que es como que se está tratando de imponer, de transcribir los podcasts. Realmente no entiendo cuál sería el beneficio de eso, salvo para personas que tienen una discapacidad auditiva.
Hombre, yo transcribir tal cual no lo veo. Pero sí, por ejemplo, yo en mi caso, quizás porque yo suelo explicar a lo mejor métodos o herramientas de productividad, lo que sea, pues sí que me he planteado, por ejemplo, hacer algún tipo de ficha que se pudiera descargar y que tú pudieras después usarla de consulta. Pero no sería una transcripción en sí, sería como una adaptación de lo que he explicado, pero en otro formato. Porque en sí la transcripción no termino de verla.
La transcripción, salvo lo que tú dices, por tema de personas con discapacidad, pues sería interesante. Lo que pasa que es mucho trabajo eso. Y requerirías a lo mejor de un software de reconocimiento de voz o algo. Porque claro, si un podcast es como ahora nosotros, improvisado, ¿no? Un poco así sobre la marcha. No tienes un guión previo ni nada. Pues a ver cómo escribes todo eso. Yo tengo la experiencia, por ejemplo, de la revista Bilenarianos, en la que estoy yo, con unos compañeros. Cuando hacemos una entrevista por YouTube, tenemos que transcribirla. Pues recurrimos a los subtítulos automáticos de YouTube para poder ahorrarnos un poco de faena. Y aún así hay que tener... Es un trabajo muy, muy, muy duro, ¿eh? Y estamos hablando de una hora de entrevista. Así que no sé si merece la pena. Y en cuanto a lo de dejar notas en el programa con enlaces y eso sí que... Yo creo que siempre es interesante, siempre que nombres algún recurso o alguna página web o algún artista, por ejemplo, en mi caso, que quieras que la gente vaya a conocerlo más profundidad, pues sí, a eso siempre es interesante dejarlo.
Yo transcribir no, porque yo soy todo improvisado. Todos mis podcasts no llevan guión, ninguno. Entonces, si yo tuviera que luego escribir todo lo que he dicho, me sería totalmente imposible. Aparte de que impensable, ¿no? Sí, sé de gente que está escuchando el podcast y pone todo completo, todo el guión completo en su blog, ¿no? En el podcast y bueno, una profesionalidad envidiable, ¿eh? Pero ya depende también, aquí teníamos que entrar que depende del tipo de contenido, ¿no? Del tipo de podcast. Algunos podcasts sí amerita que vaya una transcripción completa, pues otros espontáneos como este, como otros tantos improvisados, pues no. El tema de dejar enlaces a los temas también depende del contenido, ¿no? Yo sí suelo dejar alguno, pero no decir, si he hablado de 5 cosas distintas, no pongo todas las fuentes porque improviso, ¿no? Y me van saliendo sobre la marcha. Pero también depende del enfoque, ¿no? Del enfoque que tengan, si en podcast de tecnología que están comentando noticias de varios sitios, pues sí hay que dejarlo, ¿no? Como referencia. Pero ya eso es, que depende del contenido del podcast y del enfoque del podcast. Entonces, si hay que hacerlo de una manera o hay que hacerlo de otra manera, eso ya depende ya siempre del creador, ¿no?
Yo sí, o sea, yo hubo un tiempo en que intenté hacer guión y me cuesta mucho, de cierta forma, hasta leer, ¿no? Es más fácil quizás hacerme una escaleta o algo para tener una idea de lo que voy a decir, pero un guión como tal, como que no. Entonces, es lo que decía José, es mucho trabajo. Claro, hay que pensarlo desde el punto de vista, como dice Gustavo, es una buena idea en el sentido de darle inclusión a esas personas que de alguna forma se están vendiendo tu contenido porque quizás tengan problemas auditivos o algo por el estilo, pero es muchísimo trabajo. Entonces, es más fácil para esos podcasters que si hacen guión y leen de arriba abajo cada punto y cada coma, ya simplemente copiar y pegar pues el texto, ¿no? En la plataforma que estén usando. Aunque, hombre, ya para eso prácticamente pues te haces un blog. Porque por lo menos yo empecé con un blog. Yo empecé en el mundo de internet escribiendo en blog. Y me pasé precisamente tanto a podcast como a video porque me parece que es un medio mucho más fácil para llegar a la gente que simplemente escribiendo. Entonces, no sé. Yo trato de poner en cada episodio los enlaces más interesantes. Quizás algún tipo de anotación que sea de especial interés, por si acaso, pero ya como tal, transcribir todo un podcast, pues me parece que es demasiado trabajo, sobre todo cuando estamos hablando de podcast que exceden los 15 minutos.
Totalmente. Yo también soy más de improvisar en algún aspecto porque lo que estoy haciendo hasta ahora en general son entrevistas y también sería muy complejo, me parece, transcribir una entrevista y por otro lado creo que también perdería la esencia. No es lo mismo leer un libro que ver una película, por más que esa película esté basada en ese libro. Son medios distintos, me parece. Yo estuve en la Biblioteca Argentina para Ciegos y vi que tenían un programita que me mostraron que les leía los correos electrónicos. La verdad que desconozco si hay algo que haga lo inverso, o sea, que agarre el audio y se los escriba, en este caso, para las personas con una discapacidad auditiva. La verdad, no tengo idea y tampoco es por discriminar lo que voy a decir, pero porque ya veo que me van a caer encima un montón de críticas, pero hay medios que están hechos para consumirse de determinada manera. Un libro está hecho para leerse, que después sea una película es otra cosa. La radio, hablo de la radio común de hace 1000 años que escuchamos todos los que somos un poco más grandes, está hecha para ser escuchada también. ¿Y cómo se adapta a una película para un ciego? Viste que ahora en los programas de televisión tenés una voz en off que te está contando, por ejemplo, que fulanito está abriendo la puerta, y yo lo activé una vez para ver cómo era ese sistema y me mareaba porque entre la voz en off que tenía de la persona que estaba contando lo que estaban haciendo los personajes, más el diálogo de la gente, yo no lo podía seguir. Realmente quizás una persona con una discapacidad visual lo esté más acostumbrada y lo pueda ver, lo pueda consumir. Creo, bajo mi punto de vista y sin discriminar, me parece que el podcast no tiene sentido traducirlo, al menos que sea un podcast muy literal y que trate un tema muy específico y que esté súper guionado.
Ojo, yo quiero introducir un tema polémico aquí, que se ha estado debatiendo en la Unión Podcastera también, y es, ¿qué es un podcast? Porque según la definición de podcast, muchas personas ven el podcast como ese formato de audio bajo demanda, que tú subes a internet, que tiene un feed, y ya está, y eso es un podcast. Y es que un podcast, según la definición, lleva un poco más allá. Un podcast puede ser un video, un podcast puede ser un screencast. Según el formato que usted, claro, ¿qué es lo que yo digo y defiendo? No es hacer un video, no es, por ejemplo, o poner un ejemplo que a lo mejor muchos conozcan, no es agarrar el leitmotiv de la cadena SER y ponerlo como podcast como están haciendo. Porque al final el leitmotiv es un show, es un programa que tú tienes que ver para no perderte ciertas cosas, ciertas situaciones que pasan y que son, o pueden resultar graciosas. Tú puedes hacer un video como podcast siempre y cuando ese video no sea necesario verlo para poder entender el contexto de lo que la persona está diciendo. Es por ello que en YouTube hay un montón de podcasts que están ahí, pero si tú te pones a ver esos podcasts, te puedes dar cuenta de que puedes no verlo. O sea, te puedes estar haciendo otra cosa y lo puedes estar escuchando y no tienes ningún problema. Entonces, si nos vamos a ese punto de vista de que un video puede ser un podcast, para personas con discapacidad, por ejemplo, auditiva, tú puedes hacer un video que tenga subtítulos y que sea en formato podcast. Y cuando me refiero a formato podcast es, repito, a ese video que no tienes que verlo para enterarte de lo que está pasando en el mismo.
Claro, pero por ejemplo, con esto que mencionas vos, hay dos temas. Primero, a mí me pasó con uno de los podcasts de Yoyo de Cosas de Modernos, que en primer lugar escuché el audio, que me lo había bajado, y después estaban los tres chiflados en YouTube, y no tenía nada que ver, que yo esto lo comento con mucho respeto, porque lo digo bien, me parecía que si vos escuchabas el audio, te estabas perdiendo la mitad de lo que estaba pasando en el programa, y de cómo interactuaban ellos, y de las caras que ponían, y de lo que hacían. Creo que no entendí absolutamente nada de lo que pasó en ese programa, pero fue una hora y pico que no paré de reírme, por ejemplo.
Por eso, esa es la culpa de Mario. porque la idea genial o no de subir los audios a YouTube con vídeo fue de Mario. Nosotros íbamos siempre solamente en audio. Y claro, nos hemos acostumbrado a hacer tonterías en cosas de moderno, cosas de calvo, que habría que ponerle ya mismo. Pues entonces hacemos figuras y algunas veces explicamos. Para los que no estás viendo en el vídeo, estamos haciendo eso, ¿no? Pero que sí, que es una cosa que si escuchas el audio a lo mejor lo notas un poco raro en cierto momento si te obliga a ver el vídeo para ver las tonterías que estamos haciendo. Pero bueno, que estar en YouTube, estar en vídeo fue cosa de grandísimo, grandísimo Mario, de Red de Mario. Y bueno, y así por el momento nos está resultando bastante bien.
Ahí está el punto que estaba comentando. O sea, la mayoría de los que estamos aquí, se puede decir que no, ninguno somos ni podcasters profesionales, ni somos gente de la radio, que ese tipo de personas que trabajan en estos medios deben saber que al ser un medio donde tú escuchas y no ves, tienes que hacer eso. Si está pasando algo que tú lo entiendes porque estás ahí, pero el que está escuchando no lo va a entender, tienes que explicarlo. Tienes que decir lo que está pasando para que la gente lo pueda entender. Entonces, es lo que digo. Tú puedes hacer un video. Evidentemente, tú puedes hacer un video y decir que eso es un podcast. No hay problema. En YouTube lo vas a encontrar 20.000 podcasts de gente durísima de aquí, de Estados Unidos, que es donde más fuerte está pegando el podcast desde hace mucho tiempo. Y vas a ver los podcasts y lo vas a encontrar en el podcast el tuyo normal en formato de audio. Lo vas a ver en YouTube en formato de video. Pero todo lo que pasa en ese video, todo lo que pasa, te vas a enterar mediante el audio. O sea, no va a pasar nada que tú no vayas a entender porque no lo estás viendo.
Tengo en la cabeza una charla que tuve con Juan Febles en Valencia hace un mes y pico ya. Y es que eso, el podcast tiene esa cualidad que está hecho para ser escuchado. Es decir, a diferencia de los contenidos en vídeo que ya se cuenta con la imagen para completar lo que es el contenido, pues el podcast de audio, está ya pensado pues desde un principio para ser escuchado, ya se plantea desde un principio y se crea, se produce, se posproduce incluso, ya pensando en que va a ser solo y exclusivamente escuchado. Entonces, pues de ahí, en ese es el tema, porque no hay más.
Sí, yo también lo veo como José. Si tú lo haces pensando en que va a ser escuchado, da igual que después hagas un vídeo o que cuando lo grabes lo hagas como un vídeo, porque tú ya lo tienes todo enfocado a que eso, hay gente que solamente lo va a escuchar. Y yo creo que esa es la clave para que realmente no se pierda, ¿sabes? La esencia en sí.
Bien, ¿y ustedes se plantearon alguna vez o suelen subir sus audios, más allá que no sea necesario, a YouTube para que los consuman a través de YouTube? Porque eso es un debate que se dio también varias veces, que muchos están a favor y muchos están en contra.
Yo creo que sí. Yo creo que sí, perdón, Alaf. Yo miro mi YouTube, los audios que sube Spreaker, y voy dentro del panel de administración de Spreaker y veo las fuentes de tráfico, y YouTube siempre está en primer lugar. Y hay gente que se pone YouTube en una página, en una pestaña, y sigue haciendo otras cosas en otra pestaña, solamente escuchando el audio que manda Spreaker, no vídeo yo saliendo, sino simplemente el audio se está reproduciendo allí. Hay mucha gente que hace eso, hay mucha gente que escucha podcast audio solamente en YouTube, y YouTube, cualquiera tiene YouTube en un teléfono móvil, en un Android, en un iOS, en un PC, es una cosa gratuita, prácticamente todo el mundo tiene cuenta Google. Para dejar comentarios, si tienen una cuenta Google, para dejar comentarios en vídeo de YouTube. Y es una manera muy rápida de interactuar sin necesidad de loguearte, por ejemplo, en iVoox, en Spreaker, y ya está. Pero yo veo muy, muy buena opción también la opción de tener los audios ahí en YouTube, que es otra forma de tenerlos mucho y de manera gratuita.
¿Y qué haces? ¿Les pones una imagen fija de fondo o alguna otra cosa cuando sale subir los audios?
Como yo lo hago vía Spreaker, el propio Spreaker pone la imagen del propio programa. Es decir, la carátula que yo tengo puesta en Spreaker del programa, del show, es la que manda Spreaker a YouTube. En el caso yo que lo envío por Spreaker, si tú lo envías como un archivo de audio que tú le has puesto un espectrograma a estos que se mueven, pues le puedes poner el fondo que tú quieras y lo envías a modo de vídeo, aunque sea solamente un audio que se va moviendo una onda allí cuando se va moviendo. Eso ya depende de cómo lo subas.
Exacto. Yo también lo he subido. No lo he hecho más por un tema de vacancia, ¿no? Pero yo he subido también uno que otro capítulo de podcast como tal, con una imagen de fondo y alguna onda moviéndose ahí animada.
Y sí, ha tenido su aceptación de cierta forma. También no perdemos de vista de que Google está impulsando mucho ahora YouTube Music, que es básicamente la misma aplicación de YouTube, pero simplemente para escuchar música o audio. Y no dudes tú que quizás en un futuro esta aplicación pues dedique toda una sección al tema de podcast y a todos los podcasts que se suben en YouTube. Así que, no sé, es una plataforma que muchos la arrepenten contra ella porque no tiene un feed directo, que sí tiene feed, sí tiene RSS, pero no es como que estamos acostumbrados, no es como que tú entras ahora al sitio de San Mores Ogui o al sitio de tupodcast.com o lo que sea y agarres el feed de cada audio. No, es un poco diferente, un poco más de trabajo, pero la idea es la misma. Entonces, es una plataforma que tener en cuenta que no se puede perder de vista, porque puede dar un giro. Y mañana lo que todo es hoy video, mañana puede ser video podcast o podcast simplemente.
Discusión que tuvisteis sobre el feed de YouTube, yo lo descubrí accidentalmente también, pero claro, no es un feed completo. Pero bueno, a lo que iba, lo de subir a YouTube, la verdad es que yo también lo hacía, pero llevo ya un par de episodios que no he subido ya, porque a mí la verdad es que no me supone una cantidad de escuchas mayor. Quiero decir que se me escucha más en audio. Entonces no me renta tanto subirlos a vídeo, aunque sea una imagen fija, da igual. Es un trabajo extra que por el momento, por lo menos en los dos últimos episodios, aún no los he subido por eso, porque no me motiva subirlo en audio, como en vídeo, perdón. Y como tampoco me lo hace nada automáticamente, no tengo speaker, no tengo nada que me lo suba de manera automática, pues de momento ahí están. Ya los subiré cuando tenga ganas y tiempo, porque la verdad es que lo escuchan cuatro gatos. Creo que tengo 16 escuchas en el último que subí. O sea que imagínate.
Bueno, yo he dicho, como he dicho antes, que lo subo porque marca simplemente la hora de subir a Spreaker, marcas también enviar a YouTube y ya está. Y no llega a hacer nada así. Si yo lo tuviera que hacer, subir manualmente y hacerme currarme los vídeos y ponerle la ondita para que se note movimiento, también yo soy muy perezoso para eso. Yo también como quería apuntar, como dijo antes Gustavo, una opción también muy interesante. Aparte de Apple Podcast y de Spotify, que están pisando fuerte, y hay muchas. Yo también en las estadísticas de Spreaker, en la página web, la gente que tenemos de cuenta de pago, también se ven las estadísticas de Spotify y está subiendo bastante. Gente ya muy cómodo, la gente prácticamente tiene Spotify en todos los teléfonos móviles y en los ordenadores. Y es muy cómodo escuchar también de Spotify, porque es un programa que ya se estaba mucho tiempo acostumbrado para escuchar música. Y otra opción muy interesante, como dijo Gustavo, que la quería recalcar, es el Google Podcast. Cada vez va subiendo más y cada vez me la han hecho por privado. Hay mucha gente más gente que escucha a través de la aplicación Google Podcast, que es facilísima, sencillísima, muy simple. Buscar el podcast Google lo indexa prácticamente todo, no hay nada que no indexe Google. Y lo tienes ahí. Y le das al play, te lo puedes descargar. Que eso es otro debate también interesante. Si vosotros escucháis en streaming o descargáis en local y luego escucháis. En mi parte es solamente streaming. No descargo nunca jamás un podcast, un archivo. Me sobran siempre datos al mes y más de la mitad. Y escucho siempre en streaming. Pero bueno, que hay que tener en cuenta también, aparte de Apple Podcast y aparte de Spotify, las dos grandes estas que están ayudando muchísimo, la de Google Podcast. Que con esta aplicación última que han hecho, está dando también un buen impulso a las escuchas en los podcasts.
Mira, para aportar un dato con el tema de YouTube, les voy a poner dos ejemplos de podcasts que tengo en iVoox, que tengo en, o sea, tengo ahora mismo en mi plataforma, y que en YouTube estos dos audios, uno tiene 190 vistas uno, o escuchas en este caso, 114 otro y 245 otro. Fueron tres que subí. Y esa cantidad de vistas, o de escuchas en este caso, porque es más para escuchar que para ver, yo no la tengo ni en iVoox ni en ninguna de mis plataformas. En ninguna. Entonces te das cuenta de que YouTube, de cierta forma, es una plataforma de que si le das buen uso, le puedes sacar buen partido. Así que yo no la echaría a un lado.
Bien, yo también creo que como las redes sociales han ido mutando a lo largo del tiempo, con el podcast está pasando algo parecido. Mucha gente piensa que es algo nuevo y no es nada nuevo. Quizás los podcasts en español sean más nuevos, más numerosos y más interesantes que hace un poquito más de 10 años. Pero en un podcast, por poner un ejemplo, de cocina, ¿no estaría bueno, porque existe la posibilidad y se puede hacer desde hace muchísimo tiempo, de poner una imagen, por ejemplo, en determinada parte del podcast? Y esto yo, cuando empecé a escuchar podcast ahí por el 2007, escuchaba algunos de fotografía. Y cuando pasaban, por ejemplo, una publicidad en iTunes, te aparecía en el cuadradito, en vez de el isologotipo del podcast, lo que te aparecía era la publicidad que estaban mandando en ese momento. Entonces, me parece que no hay que ser tan cerrado con esas posturas de algunas personas que mantienen de sí o no a YouTube. Cada uno puede hacer lo que se le dé la gana. Pero a mí me parece que es interesante, incluso más allá que sea exclusivamente en formato audio, puede llegar a resultar útil incrustar alguna imagen de vez en cuando. Por otro lado, yo debo ser una de las personas más atípicas que consume podcast, porque a diferencia de todos ustedes, por lo que me cuentan, yo suelo descargarlos en la compu. Raramente los escucho online, porque me suelo mover bastante y me resulta mucho más cómodo escucharlo en la computadora y conectarlo a unos buenos parlantes que tener los auriculares puestos todo el tiempo o en un dispositivo móvil, salvo excepciones que puedo llegar a no sé, tengo que ir a algún sitio y tengo un podcast que me interesa escuchar, ahí sí me lo llevo. Pero si no, suelo escucharlos en mi casa un poco más tranquilo.
Yo en mi caso sí que lo suelo descargar, pero en el teléfono, porque en casa la verdad es que puedo escuchar poco. En el ordenador es muy complicado aquí con la familia ponerte a escuchar algo y no vas a estar con los auriculares todo el día, que parece que te aíslas. Así que, pero sí que me lo descargo porque no tengo tampoco tantos datos como para poder escucharlo en streaming. O sea, si lo hago, yo más o menos voy mirando y si ya voy llegando al final de mes y veo que me sobra, pues a lo mejor alguno concreto podría escuchar, pero casi siempre me lo bajo por la noche. Bueno, siempre tengo una lista enorme, nunca estoy al día, pero vamos, por la noche me bajo los nuevos, los que sé que han salido y luego ya tengo ya para, vamos, prácticamente toda la semana, pero en streaming no.
Bien, para cuando salgo a hacer ejercicio en el móvil y también en el coche, que una cosa que no hemos comentado, que la gente, más de lo que parece, escucha nuestros audios en el coche. Así que
yo tengo una pregunta para José, que ha dicho que hacer ejercicio, ¿eso qué es? Hacer ejercicio.
Yo sí me lo descargo.
Lo de la silla y te mueves.
yo sí me lo descargo. Yo también tengo, a mí me sobra el internet, no tengo problema con eso y como dice Laura, a no ser que sea algo muy puntual que no me haya descargado la noche anterior y que me interese escuchar, lo escucho sin problema en streaming. Pero sí lo descargo por una cuestión de que como yo, mi trabajo es en movimiento, como quien dice, a veces hay zonas donde quizás la cobertura no es la mejor y me paso el día entero escuchando los podcasts y así me evito que se vaya la cobertura, que me quede sin escuchar, que me quede a medias y nada. Lo descargo de todos modos Pocket Cast, que es el podcast que yo escucho. Una vez que termino de reproducir el podcast, lo elimina. O sea que por cuestión de espacio tampoco es. Así que así lo veo.
Sí, muchos podcasts permiten la opción esa de activar que cuando el podcast ya esté escuchado se elimine, o ven tú a una opción, algunos que dicen limpiar o eliminar podcast ya escuchado, no sé qué. Bueno, yo hace mucho tiempo, porque hemos hablado antes de dónde se quiere que nos escuche, creo recordar que fue a Sune hace ya tiempo que le preguntaron una vez dónde prefería que lo escuchara, dijo en cuanto más sitio mejor, me da igual, y vos, Spreaker, YouTube, no sé, en cuanto más sitio mejor, yo hablo para que me escuchen, y si me escuchan en 100 plataformas distintas, pues a mí me parece perfecto. Entonces aquí ya creo yo que tendríamos que meter de mano al tema de iVoox Original. iVoox Original es una nueva, bueno, iVoox está renovando con sus temas, quieren hacerse como una especie de Netflix de del audio, del podcasting para el mundo latino, el mundo de habla hispana, y han hecho una especie de servicio, una especie de nueva plataforma que se llama iVoox Originals, donde solo en los podcasts que estén dentro de ese servicio solamente se va a poder escuchar dentro de iVoox, o ya sea página web del ordenador o la aplicación propia de o para Android o para iOS, pero de iVoox, ¿no? Es decir, que esos podcasts que estén dentro, los que han entrado dentro del programa de iVoox Original, no pueden ser escuchados mediante el feed de iVoox en un otro podcatcher que no sea el de iVoox, por ejemplo, en Pocket Cast o en Antena Pop o cualquier otro. Hay que escucharlo dentro de iVoox, sí o sí, o en su app, o en su app, o en su página. ¿Por qué? Para ellos tener unas métricas y para ellos tener unas pues bueno, todo lo que las estadísticas y para pagar a los creadores. Es decir, mediante ya lo que se venga con el tema de soporte, que si a los creadores mediante publicidad o cualquier otro tipo de soporte, pues lo que buscan es profesionalizar el podcasting, que hayan podcast buenos, que se les pague a esa gente que están haciendo podcast dentro de iVoox Originals, y al escuchante no le va a costar nada. Esto sí, esto va a ser gratis. El único requisito, el escuchante o el oyente, es que tiene que escuchar, solamente va a poder escuchar esos podcasts de iVoox, los que están dentro de iVoox Original, dentro de la plataforma propia de iVoox, ya sea en la app o en la página web. Entonces, ¿vosotros os conformaríais a que solamente se os pueda escuchar dentro de iVoox o preferís que se os escuche en cuanto más sitio mejor?
Yo en mi caso prefiero mientras más sitios mejor.
Pero date cuenta que a lo mejor dentro de iVoox Original estarías cobrando por hacer.
Sí, pero toda la gente que no escucha desde la plataforma de iVoox, yo por ejemplo no tengo la aplicación ni me la voy a bajar. Yo miré los que habían ahí, la verdad es que tampoco creo que he escuchado ninguno de ellos, por lo cual no me afecta, pero mucha gente va a dejar de escuchar alguno de esos podcasts porque no va a bajarse la aplicación. Tú ya tienes unos hábitos de consumo y unas herramientas. Entonces yo en este caso no, porque tampoco sé cuánta gente, es que depende de cada caso. A mí en iVoox no sé exactamente cuánta gente me escucha, y tampoco que haga mucho caso a la plataforma, todo hay que decirlo, pero no sé. Lo único bueno que tiene eso es que realmente pues ahí puedes controlar la estadística completa del total, que sí que lo pierdes en los demás porque tienes que estar buscando a ver de dónde te vienen las escuchas, pero yo creo que es limitarse demasiado.
Es que es lo que tú dices, depende mucho del contexto. Por ejemplo, vamos a ponerlo, en mi caso particular, yo no hago podcast ni buscando ser más escuchado ni buscando dinero, que es algo importante. Yo no busco buscando dinero, yo simplemente me siento ante el micrófono y hablo porque me gusta mirar el micrófono. Yo lo miro, él me mira, nos miramos y nos gustamos, punto, ya. Entonces, ¿qué pasa con esto? Con esto va a pasar, bueno, primero, yo no tengo ninguno de los que están ahora mismo en Original, yo los escucho, con lo cual no me estoy pidiendo de momento nada. Si alguno de los que yo escucho pasara a Original, pues me quedaré sin escucharlo. Porque es lo que Laura comentaba. Yo ya dije que mi podcatcher era Pocket Cast. Yo tengo iVoox instalado, de hecho, en el móvil. ¿Por qué? Porque ahí controlo todos los podcasts que tengo en la plataforma, reviso los comentarios, etcétera, etcétera. Pero no lo uso como podcatcher. Mi podcatcher, donde tengo todos mis RSS, todos mis podcasts, es Pocket Cast. Con lo cual, no voy a usarlo. No voy a usar la plataforma. Ahora bien, hay una cosa que a mí no me queda muy claro, es qué criterios se usan para establecer qué podcast merece o no merece estar dentro de Original. Porque sí, ok, vamos a poner que se basen en la cantidad de escuchas, en la cantidad de usuarios, que me imagino que sea lo que está buscando iVoox para alguna forma por ahí, mientras más usuarios, buscar la forma de monetizar eso. Supongo que sí. Pero no necesariamente un podcast que tenga tantas escuchas, no significa prácticamente que sea lo mejor para mí o tenga un buen contenido para mí o lo que sea. O sea, eso va a estar, eso va a depender mucho del gusto de cada cual. Y sí va a ser una limitante, como ahora que sea. Tú te estás limitando a que tu contenido esté solamente en un lugar, que estás limitando a que esté escuchando, a que tenga que usar esa plataforma, esa aplicación, y bueno, a lo mejor alguno está dispuesto, a alguno le sirve, a alguno le vale, pero a lo mejor a otro, como en mi caso, como es el caso de Laura, como es el caso de a lo mejor muchos de los que estamos aquí. Así que vamos a ver qué pasa con esto. Yo lo decía en la Unión Podcastera,
se compara Netflix con Evox, los originals y de todo lo que tú quieras. Y yo decía una cosa que es importante. La comparación es absurda. ¿Por qué? Porque Netflix lo que ofrece es video. Video que puede estar en el idioma que tú quieras. Inglés, ruso, alemán, francés, portugués. Que si tiene subtítulos en tu idioma, lo puedes consumir. Con lo cual, es muy posible que de cualquier país lleguen a un video, a ver una serie, a ver una película, mientras tenga su subtítulo, no va a tener, lo va a consumir, no hay problema. Ahora, iVoox es una plataforma que básicamente se centra solamente en habla hispana, posiblemente la mayor parte quizás en España. Tener originals, como los dicen, pues no sé hasta qué punto le puede dar beneficio. Yo supongo que sí, yo supongo que han hecho su cuenta y han sacado sus cálculos y demás, y ellos tengan esto más que pensado. Y ellos están viendo cosas que evidentemente nosotros no estamos viendo. Pero lo que sí sé es que para esos podcasters o para esos podcasts se van a limitar bastante.
Yo creo que eso debe ser una estrategia más que nada de marketing. Por ejemplo, las casas de comidas rápidas quieren que vos vayas a una y no a la otra. Las casas que venden zapatillas o ropa deportiva quieren que vos uses esa marca y no la otra. Un auto quiere que vos, cuando compres el próximo auto, sea de la misma marca y tiene que ver con todo lo que es fidelización del cliente. Y por otro lado, yo sí lo haría, porque si el podcast me interesa, sacaría una cuenta. De hecho, yo no subo mis audios a Spreaker, pero me registré en Spreaker para poder interactuar con muchas personas que emiten en vivo. Y no soy usuario de Spreaker. El tema es que a veces se hace medio complejo, y esto creo que quizás como podcasters, sobre todo con los que transmiten en vivo, donde esperan una interacción, estaría bueno algún canal alternativo, como por ejemplo, no sé, un chat que esté al lado de una página, un canal de Telegram o alguna otra cosa, para que no tengamos que estar sacando los escuchas, 3 millones de cuentas, que fue lo que me pasó a mí en un momento también.
Bueno, pero en iVoox, un momento, en iVoox tú puedes escucharlo en el PC sin sacarte la cuenta. ¿O estos no se van a poder escuchar normal?
No, yo lo que decía era cuando hacen una transmisión en vivo para poder interactuar con las personas que están hablando.
Ah, no sé.
Me refería a una transmisión en vivo en Spreaker.
Yo creo que, mira, nosotros, Ernesto también lo ha hecho. Antes, por ejemplo, aquí en la radio y en otros podcasts tenemos unos servidores con IceCat. Todo montado bajo Linux y podemos emitir en directo y agregamos cualquier IRC para hablar con los oyentes en directo, ¿no? En cualquier página IRC, en cualquier sitio que puedas montarte un chat IRC. Pero al fin de cuentas, servicio para hablar en directo e interactuar con la gente, con los oyentes, explicaré mucho más cómodo al final. O el propio YouTube. Puedes emitir en YouTube audio simplemente usando OBS, por ejemplo, OBS Studio. O el propio YouTube, el propio Hangout de YouTube, puedes interactuar en tiempo real con la gente. Es mucho más cómodo que luego montarte tus servidores Aika o un chat de IRC, etcétera, etcétera. Respecto a la pregunta de si los podcasts iVoox original, los que están dentro, se pueden escuchar desde la página web sin necesidad de estar registrado, creo que no. Creo que no. Yo estoy lo mismo en el blog de iVoox. Dicen que, bueno, que ellos han confiado en unos primeros podcasts que han visto que bueno, podcasts de éxito, podcasts que han apostado por iVoox estos tiempos atrás. Y que, bueno, que si tú consideras que tienes un podcast de éxito, que ahora formas parte de iVoox original, en próximas oleadas te dejan un sitio para contactarlos. Es decir, si tú consideras que tienes un podcast de éxito, ahora tendríamos que cada uno sopesar si nuestro podcast creemos que es un podcast de éxito o no. Y aquí yo voy donde al principio Ernesto hizo una pregunta: ¿qué es un podcast? Esto ya lo hablamos Andrea y yo en un episodio de Frecuencia Improvisada. Para mí y para ella es un podcast es ponernos a hablar como estamos hablando ahora mismo, una conversación normal, como si estuviéramos en casa de Laura tomando un café, y todo eso lo estamos grabando. Y luego digo, vamos a subirlo a internet. Lo hemos pasado bien. Para mí eso es un podcast, el tipo de podcast que yo hago. Luego hay otros tipos de podcast de tecnología que son muy específicos, o magazines, podcast magazines, que son muy específicos, dan noticias, dan historias. Entonces el podcast que yo más o menos hago es este, el espontáneo, el de el diario personal como de momentos. O este mismo que estamos grabando aquí para la Unión Podcastera, pues debatiendo sobre un tema que nos apasiona y que nos gusta. Hay mucho tipo de podcast, entonces en mi caso es este. Y por eso cada uno tendríamos que sopesar si nuestro podcast es o no de éxito, que a nosotros, como ha dicho también antes, el AFA, a mí no me importa que sea un podcast de éxito de 1000 escuchas, de 5000, de 20000. Yo hablo para pasármelo bien, lo mismo que cuando posteo mi blog, posteo para pasármelo bien, para mí mismo. Y si alguien le escucho, a alguien que me escucha le gusto, pues bien. Y si no, pues sigo hablando porque me gusta mirar al micrófono. Y yo miro el micrófono me mira, yo miro al botón de ganancia de la mesa de mezcla, el botón me mira, lo subo y lo bajo y ya está. Pero no busco en ningún momento esa profesionalidad porque yo sé hasta dónde puedo llegar y sé lo que me gusta y sé lo que no me gusta y me conformo de momento con lo que tengo y ya está.
Qué gente rara que se enamora de esos micrófonos, ¿eh? No está muy bien, muchachos.
Sí, sí, y también estamos enamorados de la Rodecaster, pero ojo, que no solamente el micrófono.
Bueno, ahí yo también caigo, ¿eh?
Son los instrumentos musicales y todo, figuraos.
Bueno, a ver quién es el primero que la tiene, ¿no?
Ernesto, seguro. Está ahí más
cerca. De yo ahí.
Yo voy a esperar a ver si me van el concurso, si no, por gusto. Ya veré después cómo desembolso $600 o comprarme eso. Que esto es por pasión y por amor, no por dinero, ¿eh? Vamos a dejarlo clarito. El día que esto me dé a los frijoles, entonces a lo mejor la cosa cambia.
No, yo el único dinero que estoy ganando con lo que hablo y con los vídeos que hago es el de propio YouTube, porque es muy fácil el abrirte la cuenta de Google AdSense con tu propia cuenta Gmail y vincularla en YouTube a tu cuenta AdSense para que te metan publicidad. Y eso se hace prácticamente solo. Yo no tengo necesidad de meter publicidad. YouTube tiene la opción de meter lo que te da estándar o tú manualmente, si quieres meter más anuncios, como hay mucha gente que mete 20 al cabo del vídeo, digo, ahí te callas, ya no vuelvo más, ¿no? Pero que si yo tuviera que meter publicidad a mi blog, eso me llevaría mucho más trabajo. Yo soy muy perezoso para eso. Pero a mí el podcast, lo que es el podcast, no me ha dado nada, ni un céntimo. Llevo 2 meses de mezcla, 2 interfaces, 7, 8 micrófonos, cables por todos los sitios, micrófonos para los teléfonos móviles. Y es simplemente, pues, es un hobby, una pasión. Pero que no busco de ninguna manera rentabilizar todo eso en el tema de monetizar lo que estoy haciendo. Simplemente lo hago de momento y creo que seguirá así porque me gusta y ya está.
Monetizar, acabas de decir una palabra que hoy está súper de moda en el mundo del podcasting. Está todo el mundo loco y piensa, no me refiero loco a mal, digo, pero está todo el mundo como con una excitación terrible diciendo voy a sacar un podcast y me voy a forrar en plata y me voy a comprar 4 Ferraris y 2 yates. ¿Qué piensan ustedes de todo eso? Yo obviamente no lo voy a poder hacer porque a mí todavía no me escucha ni mi vieja. Ni mi madre, pero más allá de eso, o sea, ¿qué le dirían a un oyente, a una persona nueva quizás, que quiere abrir una cuenta en Patreon o en cualquier otro sitio para que lo apoyen y le compren equipos y ese tipo de cosas? ¿Qué piensan ustedes?
Yo digo que
habría que decirle.
Hay gente muy buena, profesionales que lo escuchas y tú dices, esto es mejor que un tío que trabaja en la radio. Que lo intentó monetizar, intentó ganarse la vida, intentó ganarse el sueldo con el podcast, monetizándolo, no lo consiguió y se fue. Hay otra gente que lo combina la monetización, lo que puede con su trabajo normal diario, su trabajo de desempeño de vida real, y le va más o menos bien. No es que saque una fortuna, pero sí le va más o menos bien. Y eso ya, pues claro, depende de lo que tú busques. Si te obsesionas con la monetización y tú quieres ganar 1000 euros, por ejemplo, al mes con el podcast, aquí por lo menos es imposible. Aquí en España es imposible ganar 1000 euros al mes con el podcast, ni 500, ni 200, ni 100. Pero no obsesionarse. En mi caso, al menos, en mi caso es un hobby, es una diversión. Lo mismo que publicar vídeos en YouTube, lo mismo que publicar posts de Linux, de tutoriales en mi blog y ya está. No busco, pero tampoco soy un profesional hasta esa altura, ¿no? Para llevar esa meta de monetizar un podcast. Yo, de momento, no. Pero aquí en este país, por lo menos aquí en España, es imposible al día de hoy vivir de esto.
Dos respuestas. La corta es, ¿estás loco? Y la larga, pues, primero, para eso primero hay que tener miles de seguidores o más. Eso va a empezar. Y segundo, saber muy bien lo que estás haciendo. Porque, vamos, monetizar un contenido que a lo mejor podría tener más salida en abierto, pues no sé, es que hay que pensárselo, la verdad.
Yo pienso que esto es una carrera a largo plazo en ese aspecto, si quieres monetizar, que no tienes que empezar para pensando en eso y que con el tiempo quizás te puedas llegar a plantear esa opción según a dónde hayas llegado, la repercusión que tengas, la gente que realmente te escuche, que tú realmente creas que puede dar un contenido que los que te escuchan realmente quieran pagar por ello, ¿no? Porque yo lo de monetizar con la publicidad no me gusta y no lo veo. Lo veo más en por el contenido que tú hagas que alguien esté dispuesto a pagar por él. Yo la entiendo así, por lo cual pienso que eso es muy a largo plazo y que según se te den las circunstancias o no y el camino que tú vayas siguiendo, quizás puedas llegar a pensarlo. Pero porque a mí, te digo, lo de publicidad no, es que a mí no me gusta.
Bueno, hay un caso que a mí me parece muy interesante que no es monetizar, sino que es el caso de Boluda, que él lo que hace es utilizar el podcast para promocionar un servicio que él brinda, que son cursos online. Y eso me parece excelente, porque vos también podrías estar promocionando tu producto o servicio mediante un podcast. Y eso haría parte de la monetización, que sería una cosa totalmente distinta a lo que planteaba inicialmente de una persona que quiere empezar un podcast, colgar 3 episodios y empezar a pedir plata, que a mí me parece una payasada personalmente. Gracias, Elab, perdón.
Exactamente, era lo que yo quería añadir a este tema ya para ir cerrando, ¿no? De momento, la forma en que algunas personas están teniendo éxito con sus podcasts es de 2 vías. Una, usando el podcast como un añadido, como algo de valor adicional para un servicio que están ofreciendo, como es el caso de Boluda. Otra, que tengas muchos seguidores y que las compañías se fijen en ti para poder ofrecerte publicidad, que a muchos no les gusta. Pero eso también depende mucho de la cultura de los países. Eso depende mucho del lugar donde usted. Aquí en Estados Unidos es muy fácil, porque aquí la gente tienen cultura de pagar por servicio. Eso en otros países, y sobre todo en Latinoamérica, quizás en España, todavía es un poco más complicado.
Sí, eso es así. Al final, la gente, por ejemplo, la gente que monetiza en YouTube gana mucho más dinero, no por YouTube, por la publicidad, que eso ya se ha recortado mucho, 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 los ingresos por la propia publicidad que incrusta YouTube, sino ganan más por marcas que los patrocinan para que hablen de ellos dentro de los vídeos, luego van a eventos, a teatros, a las charlas, etcétera, etcétera. Por ahí arrastran más. En el podcast, pues quizás Boluda, ¿no?, que es el mejor ejemplo que tenemos aquí en España, que sí, que vive de eso, que tiene una plataforma inmensa de eso y que tiene ese podcast como apoyo, ¿no?, a todo el trabajo ese del marketing online, quizás sea la excepción del hombre de éxito, que sea también Emilio Cano, que también no llega por lo que él cuenta, que él mismo lo cuenta en sus podcasts cada año los ingresos, pero que yo estoy con Laura. Yo publicidad en un podcast no. Ni en ningún sitio. Yo no soporto la publicidad. De hecho, no suelo instalar aplicaciones en el teléfono móvil con publicidad. Me da mucho coraje. Prefiero pagar si vale 1, 2, 3, 4, 5, 6 euros. Yo lo pago para tener una aplicación buena, limpia y sin publicidad. Ahora, ¿por qué soy partner entonces YouTube? La meto porque ahí yo no hago nada, simplemente ni toco nada, ni pongo anuncios de manera manual, simplemente subo el vídeo, subo el audio y lo demás lo hace YouTube, y los pocos céntimos que me da, pues me sirven para pagar el propio servicio de Spreaker y para pagar el propio de esto, ¿cómo se llama? El propio blog de samarhockey.com. Pero monetizar de manera profesional un podcast, que las marcas confíen en ti, las marcas se fían más de la radio, las marcas comerciales grandes se fían más de la radio, de la publicidad en televisión, en radio, en internet, a un podcast que lo escuchen 1000 personitas, 800 personitas, no sé, eso todavía aquí está muy, muy, muy para explotar. Y nada más, a mí no me gustaría, de hecho escucho algunos podcasts normales, no vamos a decir grandes, que sí. Alguna vez pues meten en la conversación algún chicle, alguna cosa, alguna otra, no me gusta, pero bueno, si sigo el podcast lo escucho, ¿no? No voy a cerrar, ¿no? Pero que no me gusta la publicidad de los podcasts.
Al final es como tú lo pongas, hay publicidad y publicidad, porque al final tú a veces estás escuchando un podcast de una persona que te mete como si sea el autobombo, y es publicidad igual. Entonces es que depende mucho el tipo de publicidad, el tiempo de publicidad,
el contenido, porque si estamos hablando un podcast, por ejemplo, de tecnología, no tiene sentido poner publicidad de comida, un ejemplo, no tiene ningún sentido. A lo mejor lo que tenga que ver con tecnología en este caso. Pero bueno, eso es a gusto de cada cual.
Bueno, yo creo que vamos a ir cerrando ya, hacemos una última ronda, ¿vale? Si les parece. Y bueno, yo lo que un poco quería comentar, sí, por último, es que, bueno, hay diferentes formas hoy en día de monetizar, está claro, y nosotros, por ejemplo, en la Unión Podcastera hemos ahora abierto, por ejemplo, un Patreon. Pero lo hemos abierto para que quiera colaborar, pues tenga un sitio para colaborar, ¿no? Al fin y al cabo somos una comunidad grande y siempre estamos intentando hacer cosas que desde que te empiezas a mover y quieres hacer proyectos, pues tienes que empezar a pagar servicios, porque es así, y los pagamos de nuestro bolsillo. Y no tenemos ningún problema porque nos gusta y lo hacemos porque queremos y lo disfrutamos. Y simplemente lo ponemos en, bueno, por si hay gente que quiere colaborar porque le apetece, tengo un sitio donde hacerlo. No porque pensamos en, no pensamos en, por ejemplo, en poner contenido especial, como mucha gente que hace, ¿no? Para los Patreon y tal, ¿no? Eso está ahí, quien quiera apoyar que apoye y el que no, no, y tampoco vamos a dar la lata con ello. Nosotros seguiremos haciendo proyectos y seguiremos poniendo nuestro bolsillo, y es así, ¿sabes? Entonces, cada cual un poco va eligiendo por dónde quiere ir, los que quieren publicidad, los que quieren otro tipo de cosas, ¿no? Yo lo veo así.
Pues sí, en ese sentido sí. Yo, eso, yo digo, no me gusta publicidad a los podcasts, no la metería, y nada más, si me quieren dar dinero, paypal.me/308. Ahí me pueden donar. Ahí me pueden donar todo. Ojo, que las donaciones que he recibido en paypal.me/308 ha sido gente para que las donamos al software libre. Ernesto es testigo que la hemos donado íntegramente a distribuciones Linux como Linux Mint, Ubuntu, Firefox, etcétera, Debian, etcétera. Así que no me he quedado con nada. Incluso de mis ganancias de YouTube también dono a proyectos de software libre, con lo que me sobra para pagar el blog y Spreaker. Pues nada más, yo creo que bueno, que aquí quien de esto pues ya hemos más o menos aclarado. Yo para terminar diría que para mí, yo voy a seguir en Spreaker mientras que lo pueda pagar. El día de mañana tendré que ir seguramente. Pero mientras tanto, voy a seguir en Spreaker, sobre todo en iVoox, yo creo que no lo debemos de dejar atrás, sea como sea. Están buscando su camino, convertirse en algo más profesional, dejando opciones tanto para la gente gratuita como para la gente de pago, y creo que es una plataforma que está apostando bastante por el podcasting de habla hispana, aunque sea la página web un poco más feilla que otras, aunque sus aplicaciones sean más feillas, la están ya renovando, ya está en beta la nueva aplicación de iVoox para iOS, y creo que a finales de año por ahí saldrá, o más para adelante saldrá, la nueva aplicación también de iVoox para Android. Y bueno, por el momento es la plataforma de habla hispana más grande que tenemos en el mundo del podcasting español iVoox, así que hay que darles tiempo, hay que darles un poquito de confianza, y ya está. Y yo voy a seguir en iVoox.
Esto no es publicidad para iVoox, no nos están pagando, ¿ok?
No, pero lo digo como que es la más grande, ¿no? Digamos, la más grande plataforma de hosting, alojamiento de podcast dentro del mundo de habla hispana, simplemente por eso.
No, bueno, si ninguno más quiere decir ninguna cosa, es despedirnos, cada uno que diga dónde se puede encontrar y algunos de dónde se les puede... Se le puede contactar, lo que sea.
Todos a la vez, ¿no? ¿Eh?
Bueno, yo estoy muy tímido. Yo, es que yo, si es algo, ellos luego me dicen, es que tú estás hablando siempre, no dejas hablar a los demás, por eso no quiero salir. Pero si yo me callo y nadie habla,
entonces... No, la gente, las estadísticas. La acabo de compartir en un podcast.
Bueno, yo me voy a despedir el primero para no ser el último, que me fui el último en presentarme, voy a ser el primero en irme. Yo ya me conocéis, yo Fernández, yo 308 en Twitter y en Telegram. Me podéis encontrar a zamorajoaquí.com/... En la pestañita podcast, ahí encontráis todo el desplegable de todos los sitios donde estoy. Y desde aquí muchas gracias a la Unión Podcastera nuevamente una vez más por el apoyo recibido y por el acompañamiento, ¿sí? A todos, Gustavo, José, GDF, por cierto, que me acaba de dar Juan Fabla, saludos para ti, José, que hay por Telegram. Y bueno, y también saludos a Ernesto y a Laura, que es la primera vez que hablo con ella. Y nada, un placer haber participado con todos vosotros.
Bueno. Por mi parte, yo, ya sabes, en nuestra costa, me puedes encontrar todo en tupodcast.com. No hay más información en pan que ese. Un placer haber estado aquí con ustedes, como siempre, con Laura, que es la primera vez también en mi caso. Gustavo, José, pues nada, esperemos que este no sea el último de este tipo de podcast que hagamos juntos y para batir y hablar sobre lo que nos gusta, que es el podcasting. Así que gracias por todo y nos vemos en la próxima.
Nada, lo primero, devolver el saludo a Juan Febles, que me ha dado Yoyo. Y gracias a todos por la invitación a esta charla tan interesante. Y bueno, a mí os ha hablado José GDF, me podéis encontrar en josegdf.net y también, como hemos dicho ya, en iVoox y en Archive y en todos los demás sitios que he dicho. Buenas noches.
Bueno, y les agradezco muchísimo una vez más por haber compartido este rato. La pasé fantástico, como siempre, conversando con todos ustedes. Esperemos seguir grabando este tipo de episodios así, que me parecen muy entretenidos. Y a mí me pueden encontrar en @coolcopetins en Twitter. Les mando un abrazo y muchas gracias por todo.
Bueno, pues yo también me despido. La verdad es que me lo he pasado muy bien con ustedes, pero volver a repetir otro día. Y me pueden encontrar como Lorme16 en Twitter y en Telegram, en la Unión Podcastera o en el grupo de Vacía tu Bandeja, que es mi podcast. Y nada, hasta la próxima ocasión. Chao.